Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 29 de octubre de 2020, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Y sigue la obra pública para Lagos de Moreno. El ayuntamiento aprueba más de 9 millones de pesos para este rubro. El pleno del ayuntamiento autorizó la rehabilitación de 4 vialidades, la construcción de banquetas y rampas en cristeros, así como demás trabajos para reforzar las redes de suministro hidráulico. El regidor Wilfrido Rocha Durón renuncia a la fracción panista. En sesión de cabildo, el regidor Wilfrido Rocha presentó su renuncia a la fracción edilicia del Partido Acción Nacional en Lagos de Moreno, identificándose ahora como regidor independiente. ...1872 casos positivos por COVID-19... se reportan para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma ya 728, San Juan de los Lagos 463. Ambos los municipios con más casos en la región Altos Norte, según Radar Jalisco. Se inauguró el primer encuentro online Space Culagos. Durante la transmisión en vivo se contó con un mensaje del director general de la Agencia Espacial Mexicana y autoridades de la Universidad de Guadalajara. Imparten conferencia I Have a Dream en el marco de las actividades del primer encuentro online Space Culagos. La conferencia se transmitió a través de la plataforma YouTube y fue impartida por el doctor Eugeni Kurnichek. También realizan conferencias sobre medicina espacial. Como parte del primer encuentro online Space Culagos, se dio a conocer las enfermedades, trastornos que sufren los astronautas durante los 6 meses que viven en el espacio. En información estatal, activan botón de emergencia en Jalisco, suspenden actividades nocturnas y de fin de semana. Enrique Alfaro pidió 14 días más de sacrificio y aclaró que no se trata de ningún toque de queda, es decir, el derecho al libre tránsito no se puede restringir. Rebasa Jalisco el promedio nacional en pruebas positivas de COVID-19. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la entidad estima que es del 48.5%, mientras que el indicador nacional con el modelo Centinela reporta el 53.1%. El 30% de contagios en Jalisco se atribuyen a reuniones familiares. En una revisión de 237 casos positivos que fueron elegidos de manera aleatoria, las autoridades identificaron que el 30% de los contagios fueron debido a reuniones familiares. El botón de emergencia llevará a la quiebra a 2.000 restaurantes, dice la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Jalisco. La suspensión de la vida nocturna en 14 días y limitar el servicio a entrega a domicilio durante los fines de semana será un duro golpe, afirmó el presidente de la Canirac. En información nacional, Congreso mexicano sublíder en contagios detrás del ruso por la pandemia. La suma acumula 91 casos de legisladores infectados. Aquí van la Duma acumula 91 casos de legisladores infectados. Aquí van 84, además de 2 decesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana el decreto con la ONU para la compra de medicamentos en el extranjero con el objetivo de abastecer los hospitales públicos del país. Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad a buen precio. López Obrador dice, ni un peso más a los estados, no tendrán en sus manos dinero federal. El presidente aseguró que su gobierno no le debe recurso a las entidades. Si hacemos cuentas, dijo, algunas adeudan impuestos. Apenitas. Avalan ley de salud y López Obrador da mensaje. Se espera hable sobre el retorno de 33 mil millones de pesos al gobierno federal con esta aprobación. Aval del Senado para que Marina tome control de puertos. Tema que se prevé aborde. En información internacional, Zeta se debilita a tormenta tropical en su paso por el sur de los Estados Unidos. Zeta se debilitó en el centro de Alabama, aunque sus fuertes vientos seguirán azotando zonas del estado y de la franja noreste de Florida. Atentado terrorista deja 3 muertos en Iglesia Católica de Niza, Francia. La Fiscalía Antiterrorista abrió una investigación por asesinato con fines terroristas, entre otros cargos. Trump promete becas a hispanos y solución permanente a Dreamers. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su gobierno buscará resolver el programa DACA con una solución permanente que sea justa y beneficie a todos los estadounidenses. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos en este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Baraja se hace cargo de la producción de este espacio. A nombre de mis compañeros en la parte informativa, Aurora Quijas, Marco Gallardo y Verónica Fonseca, le agradezco el que esté con nosotros. Es jueves de escuchar la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y la tendremos más adelante, así como el comentario y la participación de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y la escucharemos con su participación más adelante. En WhatsApp se puede mantener en contacto con nosotros a través del 4741-347609. Asimismo, nuestras líneas en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También nos puede seguir en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y seguir la transmisión en Facebook Live de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y en información de carácter local, y es más que evidente que estamos en periodo electoral, que comenzó ya el proceso electoral en nuestro país, porque las obras de relumbrón, las obras estas que se notan, que se ven, que la gente le pone atención y llama su atención, están por doquier, no solamente en Lagos de Moreno, en todos lados prácticamente, pero el pleno de este ayuntamiento autorizó la rehabilitación de 4 vialidades, la construcción de banquetas y rampas en la comunidad de en la colonia de Cristeros, así como demás trabajos para reforzar las redes de suministro hidráulico. Con esta aprobación, el ayuntamiento dirige más de 9 millones de pesos para obra pública, más obra pública para Lagos de Moreno. Marco Gallardo nos tiene los detalles. Marco, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, como lo mencionabas, al día de ayer, durante la pasada sesión de Cabildo, pues bueno, el pleno del ayuntamiento en Lagos de Moreno aprobó la erogación de 9,111,944.54 pesos para la construcción de 9 obras a lo largo del municipio. Y bueno, es que los ediles votaron a favor de la rehabilitación de 4 vialidades, una de ellas ubicada en Los Azulitos, otra en la comunidad El Rancho La Virgen, así como otras 2 en el fraccionamiento Capuchinas y otra en la colonia Las Torres, dando un total de 3,542,383.17 pesos provenientes del ramo 33. Asimismo, se propuso la construcción de una red de electrificación en la comunidad La Perlita y el camino a Comarca de Corona, obra que estará a cargo de la empresa el Grupo Constructor Salcedo S.A.D.C.B. por un monto de 827,041.05 pesos, también provenientes del ramo 33, y de igual manera, dada por adjudicación directa. De igual forma, durante la sesión se volvió a apostar por el fortalecimiento del suministro de agua potable, tal como se venía haciendo desde antes, para comenzar con una perforación de 2 pozos, uno ubicado en la delegación El Puesto y otro en la comunidad El Rancho Seco, intervenciones que se traducen en 2,655,472 pesos. Aunado a esto, el pleno del ayuntamiento aprobó la ampliación de la obra de la perforación, electrificación y equipamiento del pozo en Cristeros, proyecto que estaba valuado en 1,885,969 pesos, más bajo un estudio geofísico. Se decidió inyectar este año otro 1,136,623 pesos de recurso propio para perforar a los 360 metros de profundidad. Cabe mencionar, Gaby, que en esta ocasión fue la colonia Cristeros la que se llevó el mayor número de intervenciones, ya que también se autorizó un recurso que asciende a los 950,425 pesos para la construcción de banquetas y rampas en la sección 1 de dicha zona. Y bueno, también destacar, Gaby, que brilló por su ausencia el proyecto que el presidente municipal había prometido, que era la rehabilitación del malecón, debido a que él mismo había mencionado que pues en este paquete de obras, en esta sesión de Cabildo específicamente, se iba a autorizar, y pues bueno, no se subió a Cabildo, no se ha explicado por qué, pero bueno, queremos creer que tal vez los permisos pues siguen en proceso. Gaby.
Sí, faltaría que la propia autoridad detallara que por qué no se ha abordado a fondo este tema del proyecto, del megaproyecto para la rehabilitación del malecón en Lagos de Moreno, esta obra que vendría a ser pues prácticamente la obra insignia de esta administración. Es un proyecto grande, ambicioso, y que se ha venido anunciando mucho en los últimos meses, pero se han dejado de lado detalles fundamentales que no se han aclarado. E incluso esto que mencionabas, ya se había anunciado que sería en esta sesión de Cabildo en la que se abordaría la cuestión de la obra del malecón, pero hay por ahí todavía detalles que no han terminado de cuajar y que seguramente pues impiden que la autoridad aborde este tema, pero sí valdría la pena que esté las cosas al día y que se esté diciendo a la ciudadanía cómo es que va este proyecto y por qué avanza o por qué no avanza, cómo avanza también. Recuerden que pues hay bastante recurso público invertido ahí, proyectado para invertirse incluso en algunas otras etapas en este mismo proyecto. Esperaremos a ver qué dice el ayuntamiento, qué dice la administración municipal. Por lo pronto, nada, ¿verdad?
Por el momento, nada. Y nada más mencionar, Gaby, que con esto ya son 34 obras que se aprueban en tan solo 2 sesiones de Cabildo y que, bueno, pues se suman a este maratón de obra pública, como lo ha llamado el presidente municipal, y que prevé finalizar con 50 frentes, por lo menos, en Lagos de Moreno.
Pues, insisto, año electoral. En fin, muchas gracias, Marco. Muy buenos días.
Buenos días, Gaby.
Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. Lo seguimos invitando a que participe con nosotros, el 474-403-1413, nuestra línea en cabina completamente a su disposición. Volvemos.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Y en más de lo que dejó esta sesión del pleno del ayuntamiento el día de ayer, pues el regidor Wilfrido Rocha Durón renuncia a la fracción panista. En la sesión de cabildo, el regidor Wilfrido Rocha presentó su renuncia a la fracción edilicia del partido Acción Nacional en Lagos de Moreno, identificándose ahora como regidor independiente.
A poco menos de un año de las elecciones del 2021, el edil Wilfrido Rocha Durón presentó su renuncia a la fracción edilicia del Partido Acción Nacional en Lagos de Moreno. Esto durante la pasada sesión de cabildo en el 18º punto del orden del día correspondiente a asuntos generales.
Ante este pleno me permito expresar que desde el inicio como representante ciudadano, cuando rendí protesta como regidor del Partido Acción Nacional, he trabajado con pasión, he cumplido con mis obligaciones y funciones como lo ha marcado la ley. Consta en actas que he asistido a las sesiones que he sido convocado, a las reuniones de las comisiones de las cuales formo parte para analizar temas que competen en beneficio de la ciudadanía. Considero que no es momento para hablar de mis motivos y decisiones en términos partidistas.
Rocha Durón explicó que los términos partidistas de su renuncia no podían ser conocidos aún y precisó que por el momento seguiría en su cargo como regidor independiente.
Por tal motivo y de manera pertinente, es mi deseo informarles que me declaro en este momento como regidor independiente. De acuerdo a lo anterior y expuesto fundamentado en el artículo 39, manifestando en el reglamento del gobierno del municipio de esta ciudad, hago de su conocimiento que seguiré colaborando hasta el final de lo que se me ha encomendado en beneficio de la ciudadanía.
Asimismo, el municipio precisó que su renuncia la efectúa apegándose al artículo 39 del reglamento municipal, el cual explica que en caso de que algún regidor renuncie a su fracción, deberá presentar por escrito su renuncia a la Secretaría General, tal como lo hizo Rocha Durón. Cabe mencionar que hasta el día de ayer, la fracción edilicia de Acción Nacional en el Cabildo de Lagos de Moreno estaba integrada por tres regidores, las ediles Norma Cordero y Marcela Padilla de Anda, así como Wilfrido Rocha Durón. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
Caray, de estas cosas que pasan no muy seguido, pero sí en periodos electorales, insisto, periodos electorales. Continuamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Universitaria.
Y el día de ayer dio inicio el primer encuentro online Space Culagos con una inauguración y durante esta transmisión en vivo se contó con la participación de diferentes personalidades del ámbito universitario, del ámbito de la ciencia y la tecnología del Estado y por supuesto también la presencia del director general de la Agencia General de la Agencia Espacial Mexicana y de algunas otras autoridades universitarias. Los detalles de este inicio del primer encuentro Space Culagos los tiene Aurora Quijas.
El Centro Universitario de los Lagos inauguró el primer encuentro online Space Culagos, una visión hacia el futuro, reuniendo a más de 1.500 personas entre alumnos y profesores de universidades de México y América Latina. Durante este primer encuentro se hablará sobre temas de innovación, tecnología, permitiendo desarrollar la ciencia en el espacio con temas como México en el espacio, medicina espacial, química del espacio y noche de estrellas, entre otros, que estarán realizándose durante este 29 y 30 de octubre. Informó el doctor Carlos Pelayo Ortiz, director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica en el Centro Universitario de los Lagos.
Se trata, pues, de un evento sobre la ciencia, la tecnología, el espacio para contribuir a la mejora de la humanidad. Se fomenta, además, la cooperación internacional y la divulgación científica, y sobre los beneficios que la humanidad ha obtenido sobre la exploración del espacio. Este primer encuentro va destinado a motivar a los jóvenes hacia áreas tecnológicas, matemáticas y astrofísicas que tienen que ver todas ellas con el espacio.
Este evento estuvo planeado para el verano pasado en el marco de la Universidad Internacional de Verano y debido a la pandemia por COVID-19 estuvo a punto de ser cancelado, por lo que los organizadores lo adaptaron para que fuera de manera virtual este 28, 29 y 30 de octubre. El doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, señaló que el espacio integra temas como física de fluidos o nuevos materiales relacionados con la química en el espacio, medicina, biología, psicología, botánica, robótica y propulsión.
En la parte de satélites, pues puede integrar temas como ingeniería mecánica, electrónica, ingeniería de comunicaciones, mecatrónica, computación. Y en todos estos temas hay grandes oportunidades para innovar, para contribuir con proyectos de desarrollo tecnológico, con nuevo conocimiento, porque ya ahora estamos en la etapa de crear, de innovar, de poner artefactos, dispositivos, satélites en el espacio.
La primera conferencia que se realizó del encuentro online Space Culagos fue México en el espacio, en el que se trató el tema desarrollo espacial tecnológico y su alcance en la humanidad, pues actualmente permite a los emprendedores poder tener acceso sobre el espacio, comentó el maestro en instrumentación científica por la Universidad de California, Carlos Duarte Muñoz.
Todos ustedes se pueden convertir en emprendedores espaciales. Hay una gran oportunidad para hacer desarrollos espaciales, no solamente en México, sino en todo el mundo, como vamos a ver. Vienen cosas muy interesantes y yo estoy muy emocionado por todo lo que está pasando. Entonces me da mucho gusto compartir con ustedes este conocimiento y esta visión sobre el desarrollo espacial, no solo en México, sino en el mundo.
Por último, las conferencias y talleres continuarán el 29 y 30 de octubre a través de la plataforma de YouTube Space Culagos, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En Lagos de Moreno, señal informativa, Aurora Quijas.
Hoy comienzan a partir de las 9 de la mañana, o sea, ya. Ya están las conferencias, no se necesita ser astronauta para conocer el espacio, con los pies en la Tierra, pero con los ojos en el cielo, descubre tu pasión y llega al espacio, pico satélite y astrofotografía a través de la plataforma de YouTube de Space Culagos. Desde las 9 de la mañana ya están estas conferencias y estas diferentes actividades del primer encuentro online Space Culagos. Y en este mismo sentido se impartió también ayer en la conferencia I Had a Dream en el marco de las actividades del primer encuentro online Space Culagos. Esta conferencia fue impartida por el investigador doctor Eugeni Kurnichev. Vamos a escuchar los detalles con Verónica Fonseca.
Se realizó la conferencia I Had a Dream en el primer encuentro online Space Culagos, que fue impartida por el doctor Eugeni Kurnichev, quien es profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos. Comparte su experiencia personal al estudiar la carrera de Ingeniería en Aviación en un instituto de alto prestigio en Rusia. Además de los relatos y reflexiones sobre los temas, sueños de un joven, matemáticas, física, parte formativa, creativa y experimental de la carrera, altas tecnologías y otros aspectos en la industria de aviación y aeroespacial. Comenta sobre su formación personal, académica y evolución de su etapa profesional.
Comento sobre la formación personal y académica con paradas para la reflexión. Las etapas que quiero exponer ante ustedes, como la evolución de un científico de escuela, nacimiento de un sueño, después Instituto de Física y Tecnología de Moscú, en palabras FISTECH, a veces se pronuncia, o en abreviación inglesa es Moscow Institute of for Physics and Technology, que fue la base de mi formación profesional.
Asimismo, el doctor comparte su experiencia al haber entrado al Instituto de Física y Tecnología de Moscú, que es una de las universidades líderes del país y con un gran centro de investigación que se encuentra entre los primeros lugares del mundo.
Entonces, decidiendo entrar al Instituto de Física y Tecnología de Moscú, casi no sabía muchas cosas de este instituto, salvo que es uno de muy alto prestigio entre el MGU, Moscow State University y estos. Fue y es una universidad élite, nada más para física. En términos oficiales, es la universidad estatal actualmente de física y tecnología de Moscú, universidad pública fundada en el año 1951, que prepara especialistas en áreas de matemáticas aplicadas, física aplicada y teórica, y disciplinas afines.
El instituto cuenta con 11 facultades, 10 de los cuales admiten cada uno hasta 80 estudiantes anualmente. Kormishev explica el proceso para entrar a la Facultad de Aeromecánica e Ingeniería en Aviación.
¿Cómo fue la entrada a la Facultad de Aeromecánica e Ingeniería en Aviación? Es a través del examen de admisión, que contenía 4 exámenes, 2 en física y 2 en matemática, uno escrito, otro oral. Examen en lenguaje, digamos. Hacen una entrevista y después se dice aceptado o no aceptado.
Por último, menciona que existen algunas carreras, maestrías y doctorados para aquellos extranjeros que quieren estudiar en el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y también el día de ayer se presentó la conferencia Medicina Espacial, esto como parte de este primer encuentro online Space Culagos. Ahí se habló sobre enfermedades y trastornos que afectan a los astronautas durante su estancia en el espacio.
Como parte del primer encuentro Space Online Culagos, se realizó la conferencia Medicina Espacial, en la que se habló sobre lo que provoca la radiación en el ADN de los astronautas al permanecer 6 meses en el espacio, informó Rodrigo Gómez Ayala, egresado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, coautor del libro Enfermería Espacial.
Esta radiación golpeando el ADN hace que las células se reproduzcan de formas extrañas, ocasionando cáncer a larga exposición. A veces nos ponen rayos X y, tienen su riesgo, ¿no? Por eso limitamos el tiempo de exposición a los rayos X. Pero un astronauta en el espacio, y digamos en Marte, pues tiene que estar en su punto más cercano, la Tierra a Marte, en ese viaje habrá 6 meses.
Señaló que los riñones son 2 órganos que pueden generar en el astronauta problemas de salud debido al aumento de presión que se vive en el espacio.
Los riñones, hay aumento de la presión renal, aumento de la tasa de filtración glomerular en un 20% aproximadamente, lo que lleva a una deshidratación. Como hay menos agua, hay estreñimiento en los astronautas, hay hipotensión por pérdida de fluidos internos. Se sabe que se pierde hasta el 15% del volumen de plasma total y los riñones dejan de generar una hormona que es muy importante, que se llama eritropoyetina. Y al perder la eritropoyetina, como no se pueden generar nuevos eritrocitos y además hay una apoptosis que nadie entiende bien de dónde viene, hay una anemia en los astronautas muy extraña.
Rodrigo Gómez Ayala mencionó que los astronautas deben tener condición física y estar preparados mentalmente para su tiempo en el espacio.
Previo al viaje espacial, la medicina del deporte tiene mucho que decir. Los astronautas son atletas de altísimo rendimiento, por lo menos los que hemos visto hasta ahora. Se espera que en el futuro se necesiten menos condiciones físicas, dado que la tecnología vaya reemplazando algunas de esas condiciones, pero las marcas de los astronautas son increíbles. Podrían ser, sin problema, deportistas. Muchos de ellos corren, muchos de ellos hacen pesas. Además de eso, el tiempo de preparación para algunos astronautas, por lo menos para los astronautas estadounidenses, pues es un entrenamiento físico que puede ser de años.
Por último, Rodrigo Gómez Ayala agregó que hay cambios en los astronautas en el sistema inmune, sistema cardiovascular, sistema digestivo y el aparato respiratorio. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Es momento de irnos a la pausa y regresamos para escuchar el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su estocada.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Cada día que pasa, Radio Escuchas, la administración naranja de Tecuchi se asemeja más a las que le precedieron, dejando sentado que están hechas de lo mismo, de pelafustanes. Aunque se oiga feo, eso es lo que tienen adentro esas administraciones. Esa gente, esos pelafustanes, llegan al sector público para saciar ambiciones, resolver problemas económicos y tratar de superar lastres que arrastran. De aquí que para ellos la población sea lo de menos. Casi todos ellos van a lo que van, a resolver todos esos atrasos que traen. Citaré un ejemplo para ilustrar esto. Desde hace muchos años le han prometido a los vecinos de la Cerrada Zaragoza, que está a tan solo 4 cuadras del edificio de la presidencia municipal, ahí en el refugio, que ya les van a resolver el delicado problema que tienen con un drenaje a cielo abierto que remata a la cerrada. Drenaje que cuando se viene el agua fuerte llega a subir hasta más de 2 metros. Ni los panistas ni los priistas les han cumplido. Los tacuchis con sus naranjas les prometieron a esos laguenses que solucionarían ese problema. Aún no empiezan, pero ya empezaron a arreglar otros drenajes que desembocan indebidamente en el río Lagos. Y ese drenaje del que les voy a hablar corre muchos tramos a cielo abierto, pero resulta que ese drenaje corre por la calle Juan Aldana, que es la calle en donde antes estaba el rastro viejo. Es decir, esta calle se localiza en una zona residencial, en la zona del refugio. Me pregunto, ¿por qué en la calle Juan Aldana sí y en la privada Zaragoza no? Pues está claro, Radio Escuchas, en la Juan Aldana viven riquillos que tienen palancas y parientes en el ayuntamiento, y en la privada Zaragoza, pues vive gente de trabajo humilde, sin palancas, y si a esto le sumamos que uno de los currillos de la Juan Aldana utilizó sus palancas para crecer su jardín sobre lo que fue el cauce del arroyo y ahora es el drenaje, pues nos encontramos ante algo inconcebible. Bueno, todos bien sabemos que así se manejan estas personas. Nuestras autoridades siguen siendo la misma sopladera. Finalmente, ¿qué tenemos? Que el PRI, el PAN y el Naranja, que han gobernado a Lagos en los últimos tiempos, ininterrumpidamente han dejado asentado algo muy importante. La sociedad civil tenemos que actuar porque esos pelafustanes no han dado el ancho y ni tienen trazas. Y a esta lista puedo añadir también a los de Morena, porque en la presente administración tienen dos regidores y su voz no se ha escuchado. Les recuerdo a esos dos regidores que se les paga y se les paga bien para que actúen. Me queda claro, por lo que veo, que se sometieron a la mayoría de los regidores y a los caprichos de Tecuche. Y ya sometidos, ceden, se alinean para buscar prebendas. Es una vergüenza eso. Les anticipo, Radio Escuchas, cambiando de tema, que estoy preparando, aún no lo tengo terminado, este trabajo. Se trata de una lista detallada de los funcionarios públicos de la presente administración laguense que no deberían estar en la administración. Es decir, se trata de una lista de los que salen sobrando o bien los que están en un lugar equivocado. Espero tenerla ya muy pronto para leérsela. Les comento esto porque me he llevado una gran sorpresa al elaborarla. Tenemos en el ayuntamiento mucho inútil que nos cuesta mucho dinero y que no rinde. A esto sumémosle a los que andan tras las caídas o bien vendiendo la firma para solucionar un asunto. Estos problemas y problemones que enfrentamos finalmente no son culpa de los del PRI ni de los del PAN, tampoco de los Naranja y menos de los de Morena, pues tienen poco tiempo esos tipos. Los culpables somos todos nosotros, los que habitamos en el municipio de Lagos, porque no actuamos, porque somos unos dejadotes, somos unos conformistas. Además, nos hace falta solidez y cultura y además brío para aterrizar los problemas que nos acotan y enfrentarlos y superarlos. Olvidémonos de los inútiles que están en la presidencia. Nosotros tenemos que actuar, pero ya, aún hay tiempo. Aquí podemos ver claramente el por qué el gobierno fomenta la ignorancia, porque así nos pueden manipular más fácilmente. Cambiando de tema diametralmente, y esta es una curiosidad la que les voy a platicar, me encontré en un periódico de la ciudad de León y lo cuadré con unas personas que viven en la ciudad de Guanajuato que se están robando las momias. Había 117, quedan 95, es decir, ya se robaron 22. ¡Qué bárbaros! Ya ni a las momias respetan las ratas. Y por lo que se ve, los tecuchis, claro, no me refiero a las momias de Guanajuato, sino a los tecuchis, ya van a empezar a remodelar un tramo del malecón. Se salieron con la suya. Las obras de relumbrón las van a utilizar para que les den imagen, imagen que no tienen. Yo pienso que eso es una burla, porque en el municipio de Lagos hay muchas carencias, hay gente con hambre, hay pobreza extrema, pobreza que está lacerando a la población, problemas muy serios que no han resuelto, pero eso sí, como ya se acercan las elecciones, buscan obras de relumbrón para taparle el ojo al macho. Espero que en un futuro próximo esos vivales aclaren esto ante las autoridades correspondientes, porque no es justo lo que están haciendo. Como ustedes ven, no ganó nada Lagos con los naranjas, son la misma, solo que pintados de color anaranjado, pero es la misma. Muchas gracias y hay que echarle ganas para salir adelante y ya no pensar en buscar apoyos con las autoridades, porque ya vimos para qué sirve. Gracias.
La estocada. Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y es jueves, y es momento de recibir a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce en la línea telefónica para su comentario. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, la escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. El 25 de octubre se realizó un plebiscito en Chile para la realización de una nueva constitución política. Una de las preguntas que se hicieron fue qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Esa fue la pregunta de la segunda papeleta de la votación. ¿Esto qué significa? Que Chile tendrá una convención constituyente para elaborar la nueva constitución. Esta convención constituyente estará formada por 155 ciudadanas y ciudadanos elegidos por voto popular. Será el primero en el mundo en dar paridad con un 45 a 55% de mujeres y hombres. Sin duda, esta es una oportunidad única para fortalecer los procesos democráticos y dar legitimidad a la participación política de las mujeres, quienes constituyen el 51% de la población. Al ser una convención paritaria, será una oportunidad también para transformar las relaciones de poder, lo que constituye un salto cualitativo muy importante. La paridad le da profundidad a la democracia y permite una distribución equilibrada del poder, al mismo tiempo que sienta las bases del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos específicos de las mujeres. Las y los chilenos votaron por definir un nuevo pacto social, pero fueron más allá. Votaron también por la reivindicación histórica de las mujeres y por un país más igualitario e inclusivo. En este evento relevante e inédito a nivel mundial, que marca un camino a seguir, hace muchos años que hay conciencia de cómo las mujeres han sido excluidas de la política y del espacio público, y la conformación de una convención paritaria invita a que cada proceso sea conformado con una mirada amplia, con distintas voces, que permita tener una visión más compleja y cercana a la realidad diversa e incluyente. La convención constitucional paritaria ha sido un gran logro del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres. Con esto se abre la posibilidad de diálogos sin sesgos para conversar de los temas importantes con una mirada incluyente y paritaria. Como bien lo señala ONU Mujeres, la paridad política es clave y es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas. La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un Estado inclusivo, tal como lo propone la Agenda 2030 y un nuevo pacto social, donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad. Las calles de Chile se vieron inundadas de jóvenes, niñas y niños que festejaban un futuro lleno de esperanza, lejos de las dictaduras y cerca de la inclusión. En entrevista a un niño de no mayor de 12 años sobre qué esperaba de Chile y de la nueva constitución, el niño no dudó en contestar: quiero un país con la dignidad a tope. Sin duda, ya comenzaron a labrar un futuro de dignidad. Con este reconocimiento pleno a la participación política de las mujeres, nunca más un mundo sin la otra mitad de la población, las mujeres. Hasta aquí mi comentario. Un saludo, Gaby, para ti, el auditorio.
Vaya de vuelta a este saludo, doctora. La escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente jueves. Buen día.
Igualmente, hasta entonces.
Señal financiera.
Esta mañana el dólar amanece en 21 pesos con 23 centavos a la compra y en 21 pesos con 6 centavos a la venta. Estoy de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México en los bancos comerciales del país. El dólar se cotiza desde los 20 pesos con 40 centavos a la compra y hasta los 21 pesos con 90 centavos a la venta.
Señal tiempo.
En el pronóstico del clima para Lagos de Moreno, este día se espera una temperatura mínima de 11 grados centígrados, 30 de máxima, con 49% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podrá variar entre los diferentes momentos del día entre los 19 y los 18 grados centígrados. Y en la región Altos Norte de Jalisco, al momento suma ya 1,872 casos positivos por COVID-19. Son los que reporta la jurisdicción sanitaria número 2. Esto de acuerdo a los datos que da la Secretaría de Salud Estatal. Aurora Quijas nos tiene los detalles estadísticos sobre la pandemia en nuestra región. Aurora, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Sí, como mencionabas, ya 1,872 casos para la jurisdicción sanitaria 2. De estos casos, la Secretaría de Salud Jalisco registró 5 nuevos para la región, de los cuales se registraron 3 en Lagos de Moreno, 1 en San Juan de los Lagos y 1 en Unión de San Antonio. Ya del total de casos de los 1,872 positivos, 728 corresponden a Lagos de Moreno, 463 a San Juan de los Lagos, 173 en Teocaltiche, 152 en Encarnación de Díaz, 135 en Ojuelos, 89 en Villa Hidalgo, 754 en Unión de San Antonio, 57 en San Diego de Alejandría. Para la región se registró un fallecimiento en un hombre de 65 a 69 años, oriundo del municipio de Encarnación de Díaz, quien estaba internado en el Hospital General Zona 7, Dr. Mariano Azuela González. En la región Altos Norte se tienen ya registrados un total de 109 decesos por COVID-19, de los cuales 73 se registran en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 9 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. Para el estado, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 915 contagios nuevos por COVID-19, siendo la segunda cifra más alta hasta el momento de contagios en un día para el estado de Jalisco, Gaby. Recordemos que desde el viernes se registraron 900 casos, el sábado 834 casos, el domingo 847 casos. El lunes la cifra más alta es de 916 casos y ayer martes, y el martes 904, siendo el día de ayer la segunda cifra más alta con 915 casos positivos confirmados por la enfermedad COVID-19. También se registraron 25 fallecimientos, con esto ya se acumulan un total de 3,992 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2 en el estado, y el total de casos ya acumulados son 90,903 casos por COVID-19. De acuerdo a la información de la Dirección General Epidemiología Federal, también se han acumulado los casos a 905,000 casos confirmados y 90,150 defunciones confirmadas por la infección COVID-19 en el país. Invitamos a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las recomendaciones de la mesa de situación en la Universidad de Guadalajara. Nos ha indicado, Gaby, uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, gel antibacterial, el uso de gel antibacterial, permanecer en casa si no se encuentran bien de salud, el distanciamiento de metro y medio entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa, Gaby.
Sí, ahora sobre todo insistiremos en esta parte de en mantenerse en casa en la medida de lo posible, sobre todo a partir del día de mañana en punto de las 7 de la tarde-noche, que es cuando comienza la activación del botón de emergencia que ha anunciado el gobierno del estado de Jalisco. Muchas gracias, Aurora. Buen día.
Buen día, Gaby. Que tengas una buena noche.
Señal estatal.
Y lo decíamos, el día de mañana entra en vigencia el botón de emergencia para el estado de Jalisco, el cual suspende todas las actividades nocturnas durante el fin de semana y durante los próximos 14 días. Será a partir de mañana 30 de octubre y hasta el próximo 13 de noviembre. Se suspenden todas las actividades durante el fin de semana. Esto incluye desde el transporte público, las actividades comerciales no esenciales y todas aquellas actividades recreativas o de movilidad que impliquen la movilidad de la ciudadanía. Suspendidas totalmente durante el fin de semana. Para el lunes, a partir de las 6 de la mañana, regresarán algunas actividades en horarios establecidos y estipulados, y se mantiene la suspensión total durante la noche. Esto aplica para todo el estado de Jalisco. Escuchemos los detalles de la activación de este botón de emergencia que ha hecho el gobierno del estado de Jalisco.
Los indicadores de positividad en las pruebas de COVID-19 en Jalisco rebasan el promedio nacional, que es del 40.
El botón de emergencia está activado en Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro señaló que este mecanismo comenzará a aplicarse este viernes 30 de octubre y hasta el 13 de noviembre de 2020. Con ello, quedan prohibidas las actividades a partir de las 7 de la noche, de lunes a viernes y los fines de semana. Enrique Alfaro pidió 14 días más de sacrificio y aclaró que no se trata de ningún toque de queda. Es decir, el derecho a libre tránsito no se puede restringir, además de que no quieren dañar la economía.
No vamos a parar de trabajar. Quiero ser enfático en el mensaje al pueblo de Jalisco. No vamos a parar de trabajar. Lo que vamos a tener que hacer es dejar de pasearnos y dejar de reunirnos generando aglomeraciones que ponen en riesgo a quienes más queremos. El diseño del botón de emergencia se hizo específicamente con ese propósito y tiene solamente alcances para detener las actividades que se realizan por las noches durante la semana y los fines de semana durante un periodo de 14 días. A diferencia de la primera medida de confinamiento que se estableció en Jalisco al inicio de la emergencia sanitaria, que como ustedes recordarán dijimos cuándo iniciaba pero no sabíamos cuándo iba a terminar, hoy sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Son 14 días de esfuerzo ciudadano para poder cortar cadenas de contagio.
En el corte de la noche del martes 27 de octubre se registraron 201 casos con la información de 3 días. De continuar así, Jalisco llegaría el domingo con 469 casos, lo cual los orilla a tomar esta decisión. Fernando Petersen, secretario de Salud de Jalisco, añadió que cerca del 30% de los contagios se dieron en reuniones familiares. Actualmente en Jalisco hay 89.088 casos. El promedio era de 23 defunciones, pero este martes se registraron 46 muertes. En cuanto a hospitalización por COVID-19, se registran 793 pacientes con un aumento diario de 2.3% y el aumento de hospitalizaciones no cede. El coordinador del Gabinete Económico, Alejandro Guzmán, dijo que esta suspensión de actividades aplica para todo el estado, de lunes a viernes, de 19 horas a 6 de la mañana del día siguiente. Los fines de semana, desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes siguiente. En Puerto Vallarta, de 8:30 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Las actividades que deben suspender operaciones en las noches en Jalisco son:
actividades económicas, comerciales y de servicios, con excepción de la industria y hoteles. Talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico. plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales, mercados públicos y tianguis, oficinas corporativas, actividades culturales, recreativas y deportivas, unidades deportivas y bosques urbanos, actividades y ceremonias religiosas, reuniones de no más de 10 personas, eventos sociales privados y servicios de plataforma de transporte de personas, de acuerdo con el apartado correspondiente.
Tampoco podrán realizarse estas actividades durante el fin de semana, excepto por las tiendas de abarrotes. Las fiestas privadas quedan absolutamente prohibidas. Las actividades que sí operan con normalidad en las noches son:
todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, tiendas de conveniencia y abarrotes, industria y su operación logística, servicios de seguridad públicos y privados, equipos de auxilio y protección civil, servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, tanto públicos como privados, servicio postal, paquetería y mensajería, gasolineras y gaseras, ajustadores de compañías aseguradas, servicios de taxis, no de plataforma, restaurantes, únicamente aquellos con servicio a domicilio, así como las plataformas para este fin, hoteles sin actividad en áreas comunes, servicios funerarios, transporte público de acuerdo con el apartado correspondiente y aeropuertos y terminales de autobuses con las restricciones comerciales.
Estos giros también podrán operar en fines de semana y se les suman las tiendas de abarrotes pequeñas, pero los supermercados no, solamente con servicio a domicilio por teléfono. Los mercados de abastos únicamente para mayoristas y los mercados públicos y tianguis no podrán operar los fines de semana. Todos los detalles de estas medidas pueden consultarse en la página www.botondeemergencia.jalisco.gov.mx. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Miembros del presidio. Así las cosas en cuestión del botón de emergencia para Jalisco. Sin embargo, para nuestro municipio y en gran parte de la región, no se han dado los detalles de qué es lo que pasará con estas disposiciones a nivel local. Estaremos a espera de que las autoridades municipales se pronuncien a este respecto. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Los vamos a dejar con la transmisión en vivo de una rueda de prensa en el que el comité organizador del Festival Papirolas 2020, el Festival Creativo para Niños y Jóvenes, presenta la edición de este festival en este año, el Festival de la Paz. Vamos a dejarlos con esta transmisión. Esta conferencia de prensa la preside el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Después nos vamos a enlazar a otra rueda de prensa que preside también el rector general. En este se darán los detalles de y pormenores de la próxima prueba de aptitud académica correspondiente al calendario 2021A. Gracias por habernos acompañado. Buen día.
El Festival Papirolas es un programa anual sin fines de lucro creado por la Universidad de Guadalajara y tiene como objetivo contribuir al desarrollo cultural, creativo, educativo, intelectual, físico y de valores universales de todos nuestros niños y niñas y jóvenes. Este año se llama el Festival por la Paz y creo que hace muchísimo sentido por la necesidad que tenemos todos de aprender a vivir bajo una cultura de la paz. Hoy en día nos está tocando vivir una emergencia sanitaria que ha significado un aprendizaje para todos, pero en especial los pequeños de las familias también han sido de los héroes en esta pandemia, porque han soportado el no ir a la escuela, el no ver a sus amigos, el no echar a volar la imaginación en las aulas, y han sido ellos quienes han reinventado las actividades cotidianas, los que han experimentado el cambio en el proceso de aprendizaje. En estos momentos de confinamiento y restricción social, la imaginación y la paz de nuestros niños deben ser también piedra angular para todas nuestras actividades y la generación de procesos que los incluyan y los ayuden a sobrellevar estos días son muy importantes como este gran festival. Nuestra prioridad es proteger y cuidar la salud de todas las familias que durante años nos han acompañado. No podemos ignorar los riesgos y restricciones que hay para la organización de eventos masivos y por eso el público podrá disfrutar este año a través de nuestro canal de YouTube, nuestra página web, nuestras redes sociales y también es un orgullo mediante 3D UDG, que es una plataforma que permite explorar y recorrer cada espacio del Centro Cultural Universitario y de la Universidad de Guadalajara en un formato completamente virtual. Bienvenidos a Papirolas 2020, el Festival por la Paz. Muchas gracias.
Gracias por su mensaje, señor rector. A continuación, escucharemos las palabras del maestro Igor.
Muchísimas gracias, Isabela. Buenos días a todos. Gracias, directora de Papirolas, Marcela García Batis, rector. Buenos días. ¿Cómo va por allá? ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias a todos que nos acompañan hoy. Y bueno, Papirolas cumple 25 años. Y para celebrar estos 25 años nos toca en medio de esta contingencia, esta cosa de la innovación en lo digital, donde tendrá, ya Marcela nos explicará más acerca del programa y de lo que va a suceder, pero bueno, esta vez Papirolas está enfocado a la cultura de la paz. Y pues hoy más que nada debemos mantener este compromiso para priorizarla, ya que es uno de los valores que queremos sembrar en cada uno de los asistentes a este festival, que son el futuro de este país, de los nuestros niños y los jóvenes. Nuestros jóvenes queremos poder extender esta noción de respeto a la vida, al ser humano, mediante el diálogo y la negociación, ya que la paz es realmente fundamental para el desarrollo de las sociedades diversas, sostenibles y seguras. En la cotidianidad de la cultura de la paz, entendemos que esto nos ayuda a comprender al otro, a saber que en este momento de alto riesgo de contagio, tenemos que pensar en los otros, tenemos que saber que en medio de esta pandemia, que tenemos estas condiciones de encierro, tenemos que aprender a privilegiar el diálogo sobre la violencia. Es ese motor que nos ayuda a tener valores como la empatía, la generosidad y la no discriminación. En lo social, la paz es una herramienta necesaria para la preservación del planeta, el respeto a las culturas y la prevención de las guerras. Así que nosotros estamos convencidos que el respeto, la alianza y la solidaridad son motores para construir un mundo más justo en el que queremos que vivan ustedes, los niños, los jóvenes y, por supuesto, nosotros los adultos. Así que, bueno, este tema anual viene muy muy ad hoc a esta situación que estamos atravesando, y como bien decía nuestro rector general, tenemos la gran ventaja de contar con una innovación. La universidad hemos invocado esta activación social a través de varias acciones como el programa de cultura y salud, donde estamos invitándoles a que hagan ejercicio a través de ABC Danza, a través que empecemos a reflexionar con nuestros artistas para saber cómo llevar este encierro prolongado a través de las células creativas. Y bueno, ahora en este Festival Papirolas vamos a, como ya Marcela nos dirá, todo lo que vamos a disfrutar en este mundo 3D, en este mundo virtual, en este mundo digital que vamos a ir construyendo, que es único a nivel nacional. Así que todos los chicos que estén acostumbrados a jugar Fortnite y estos roles de segunda vida van a tener la posibilidad de experimentar en un ámbito cultural y disfrutar del centro cultural de una manera virtual. Ya después nos veremos y nos encontraremos allá. Por lo pronto, bueno, los invito a que le den seguimiento a la competencia a la Olimpiada de Matemáticas. Tendremos lo del concurso de video organizado por Canal 44, Imagina y Acción, y la presentación de este libro de niños y jóvenes en aislamiento, que nos interesa mucho saber qué está pasando en la mente de nuestra generación y poder hacer este seguimiento de cómo estamos y hacia dónde vamos. Les agradezco mucho a todos y esperamos su visita en la página de Papirolas y en udg3d.com.mx. Muchas gracias.
Tiene toda la razón. Gracias por su aportación, maestro Igor. A continuación, presentaremos un video con información de la programación digital que tendremos en esta edición, seguido por las palabras de la maestra Marcela García.
El Festival Papirolas festeja 25 años y refrenda su compromiso con la sociedad al elegir Cultura de la Paz como tema principal en su edición 2020. El programa incluye 22 talleres como risaterapia, círculos de paz, títeres, cómics, arte, robótica y muchos más. 8 espectáculos, con grandes sorpresas como el colectivo Pies Hinchados, cuentos de colores con Julieta Casabates, el ballet de Tlajomulco de Zúñiga dirigido por Héctor Hernández, Luis Delgadillo y los Queliguanes. Desde Quebec, Cirque Alphonse con el espectáculo Timber y un concierto exclusivo para Papirolas 2020 desde Argentina con Luis Pesetti. 4 exposiciones con carteles premiados de más de 50 países sobre derechos de los niños, migración, sustentabilidad, amor y respeto. Más de 100 materiales de consulta. Libros, videos, playlists, cápsulas, talleres especiales y conversatorios. 12 actividades especiales como premiación de la convocatoria del concurso de video organizado por Canal 44 y el Festival Papirolas Imagina y Acción. La premiación de la sexta Olimpiada de Matemáticas. La presentación del libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, Pensamiento y Creatividad. Libro conmemorativo del 25 aniversario de Papirolas, que concentra ideas y expresiones representativas de nuevas generaciones en este 2020. El conversatorio con el cantautor argentino Luis Pesetti. Mi experiencia en streaming contada para docentes que hacen Zoom. Charla con jóvenes y el escritor Javier Velasco. Esta programación estará disponible en nuestro canal de YouTube, página web www.papirolas.udg.mx, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y mediante la plataforma UDG 3D. El costo de la edición número 25 de Papirolas es de 5 millones 800 mil pesos. La Universidad de Guadalajara subsidió 4 millones y se contó con ingresos de patrocinadores por 1 millón 800 mil pesos. Muchas gracias por su invaluable apoyo.
¡En Papirolas!
Cedemos la palabra a la maestra Marcela. ¿Podría encender su micrófono, por favor?
Ay, sí, perdón. Buenos días a todos. El festival se renueva y presenta un programa de actividades virtual completamente gratuito, muy rico, muy variado, como siempre. El tema 2020 es Cultura de la Paz y me gustaría agradecer la valiosa participación del Instituto de Justicia Alternativa, que han sido nuestros asesores y nos han acompañado durante un año con capacitaciones para aprender sobre este tema de Cultura de la Paz, a todo el personal de Papirolas, talleristas y artistas que estamos participando en la edición 2020. Las actividades especiales, me gustaría comentar que la convocatoria del libro Niñas, Niñas y Jóvenes en Aislamiento, que es con la que estamos conmemorando los 25 años del festival, ya cerró y tuvimos una participación impresionante. 351 testimonios de niños de 3 años a jóvenes de 18, de 10 estados, además de Jalisco, Nayarit, Coahuila, la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Sonora, pero no solamente de nuestro país. Recibimos también las piezas artísticas como fotos y dibujos y los textos con las emociones de cómo se sienten ahorita niños y jóvenes de Estados Unidos, de Canadá, de Chile, de El Salvador, de Argentina, de España y de Venezuela. Estén atentos a la presentación del libro que va a ser el 12 de noviembre en el marco del festival. Como ya lo mencionaron el maestro Igor, tenemos dos convocatorias que están todavía abiertas. Los invito a que participen. El concurso de video Imagina y Acción que estamos haciendo con Canal 44. La convocatoria cierra el 1 de noviembre y pueden mandar su video con el tema de cultura de la paz de 60 segundos. También la sexta Olimpiada de Matemáticas, que ya es una tradición en el festival, y la convocatoria cierra el 6 de noviembre. Anímense que tenemos grandes premios. Pues el festival viene muy variado, como siempre, presentamos espectáculos de todo tipo de géneros, música, danza, teatro, títeres experimentales, cuentacuentos para todos los gustos, pero además tenemos muchas actividades muy interesantes que tienen que ver con el tema que estamos presentando, que es Cultura de la Paz, con inclusión, como un taller para aprender la lengua de señas mexicana, con diversidad. Tenemos un playlist de canciones en Spotify que hablan sobre Cultura de la Paz. Como siempre, tenemos el tema ligado a culturas autóctonas, en este caso un recorrido virtual por el mundo wixárika que realizó QNorte, y la forma en cómo en esta cultura usan métodos para la construcción de la paz y la solución pacífica de conflictos. Otro gran evento que tendremos es el taller El Deporte como Herramienta para la Cultura de la Paz, impartido por Ricardo Peláez, el director deportivo de Chivas, que creemos que va a ser muy interesante y muy divertido. Quisiera agradecer, aprovecho, a los presidentes de los 3 clubes de fútbol más importantes de Jalisco, Leones Negros, Atlas y Chivas, que se unieron como aliados de comunicación con Papirolas. Van a estar viendo a los jugadores que invitan a los niños y a los jóvenes a que participen en el festival, en nuestras redes, y los 3 juntos, de manera inédita, pues en beneficio de la niñez y de la juventud de nuestro estado y de nuestro país, a través del hashtag Todos Somos Papirolas. Además de los talleres, de los conciertos, las exposiciones que están sumamente interesantes, como hablan de migración, hablan de toda una serie de temas que intentan despertar el análisis y la conciencia social, tenemos una sección de materiales también adicionales con recomendaciones de, por ejemplo, más de 100 libros, de cápsulas. Tenemos actividades para toda la familia, actividades para adultos, actividades de capacitación para docentes y para gestores de las artes escénicas para niños y jóvenes. En fin, servicios de interés ahora con la pandemia en el marco de cultura y salud. Y pues esto ha sido posible y quiero aprovechar para dar las gracias a los casi 60 patrocinadores, auspiciantes y colaboradores que nos ayudaron este año difícil, pero que hemos, gracias a su apoyo, logrado presentarles un festival del que me siento orgullosa, un festival que creo que va a ser muy lindo y de mucho interés para los niños y los jóvenes. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por su mensaje, maestra Marcela. A continuación escucharemos las palabras de la licenciada Giovanna Elizabeth Jaspersen García.
Hola, muy buen día a todas, a todos. Qué gusto poder saludarlos esta mañana. Muy buen día, rector Igor, querida Marcela. Gracias, Isabela, por ayudarnos con la rueda de prensa. Vaya, Papirolas ha sido para todas las personas que comenzamos visitándola, probablemente siendo más pequeños, una posibilidad justo de descubrir otros mundos y la literatura, pero también las artes, y de encontrar sitios y escenarios de libertad que además ya siendo adultos nos hemos dado cuenta de que los podemos recuperar siempre con la visita al festival. Celebramos mucho que quienes comenzamos en aquel momento siendo más pequeños somos ahora adultos y de hecho podemos ver un festival en continuidad que se ha ido renovando, que se ha ido adaptando al entorno, que de eso depende justamente el éxito de proyectos exitosos de continuidad, en que comprendamos que los niños de ahora no son los mismos niños de hace 25 años y que en tanto que tal las instituciones también vayamos modificándonos. Además, el que este año no se haya detenido, sino que haya tenido continuidad y que tome un tema que hoy resulta trascendental, como puede ser la cultura para la paz, nos parece importantísimo el que los niños hayan tenido un canal para contar justamente qué es ser esta generación que aprende a sonreír detrás de un cubrebocas, que tiene que estar en resguardo, que recorre los paisajes y los transita de manera distinta como hicimos nosotros, en que tenemos que estar en resguardo, pero también desde el resguardo comprender que la solidaridad, que la unión, que la conciliación, que sabernos distintos es también una posibilidad de estar cercanos, a pesar de que la cercanía física no pueda ser como fue antes. Año con año, Papirolas nos hace sentir muy orgullosos como patrimonio de Jalisco. Nos encanta ver a los niños descubrir otros mundos, descubrir con nuevas actividades, posibilidades. Y, bueno, nuestra felicitación es siempre a la universidad por la participación activa que se tiene en materia de políticas culturales en nuestro estado, para que las agendas sean siempre para el futuro y especialmente para que tengamos conciencia y responsabilidad compartida de que lo que sucede con nuestros niños hoy, de eso dependerá lo que va a suceder en nuestras calles mañana, y es responsabilidad de todos. Sin más, muchas felicitaciones, muchas gracias, es un gusto siempre participar.
Muchas gracias, licenciada Giovanna Jaspersen. Ahora tendremos un breve espacio para preguntas y respuestas.
Muchas gracias, Isabela. Buenos días a todos. Sí, nos han llegado varias preguntas por parte de los medios de comunicación. Empezamos con Laura Sepúlveda. Ella pregunta, ¿cuáles serán las ventajas de este modelo virtual y qué impacto esperan tener en cuanto al número de participantes?
Gracias. Las ventajas son, pues como ustedes saben, estamos viviendo unas circunstancias difíciles, se acaba de activar el botón rojo en el estado, entonces con las actividades virtuales estamos pretendiendo llevar diversión, contenidos de calidad en torno a las diferentes disciplinas culturales y a la cultura de la paz, a las casas y a los lugares donde se están resguardando niños y jóvenes, y que además pueden realizar estas actividades en familia porque son contenidos sumamente interesantes para todas las edades. Con respecto al alcance, pues no me atrevería a decir porque es la primera vez que usamos este formato. Estamos muy esperanzados, consideramos que lo que estamos presentando es innovador, es interesante, la plataforma UDG 3D permite interactuar, moverte, conocer edificios, nuestros contenidos están muy lindos y muy divertidos, son de tiempos cortos para que los puedan hacer todos completos, hay muchísima facilidad porque pues se pueden meter a la página web a cualquier hora, con su papá, con su mamá, con sus abuelitos, los niños solos. Entonces, si ya tuvimos un alcance internacional, digamos, con lo del libro, esa es una ventaja que nos está dando la virtualidad. Pensamos que el alcance puede ser muy alto y al final del festival ya les informaremos y les daremos números sobre eso.
Tenemos las preguntas de Alicia Presa, de Canal 44, y de Gabriela Costa, de Publímetro, que se parecen. Ellas preguntan, ¿dentro de todas las actividades habrá interacciones directo con los niños y adolescentes o la mayoría van a ser grabadas?
La mayoría son grabadas, por ejemplo, los espectáculos. Sin embargo, tenemos algunas actividades que sí son en vivo. Les invito a que visiten nuestra página web, ahí está toda la programación y ahí se señalan las que van a ser en vivo, los días y las horas, y se van a transmitir por Facebook y por nuestras redes sociales.
En total preguntan cuántas actividades habrá del 11 al 15 de noviembre.
Son aproximadamente 140 actividades muy variadas entre talleres, espectáculos, exposiciones, actividades especiales, webinars. Además tenemos recomendaciones de libros, una lista muy grande sobre cultura de la paz para diferentes rangos de edad, cápsulas, es muy variada la oferta. Los invito a que vayan a nuestra página web.
El informador, Norma Gutiérrez, periodista del Informador, pregunta, ¿qué tanto se modificó el programa original que tenían para el evento a raíz de la pandemia?
Se modificó en el formato porque de presencial tuvimos que producir para poder presentárselos virtual. El contenido es prácticamente el mismo, es el tema de cultura de la paz, que nos hemos estado preparando durante un año y hemos estado preparando a nuestros talleristas y a nuestros artistas.
Vamos a la última pregunta de Alicia Presa, de Canal 44. ¿Cómo le hicieron para priorizar los contenidos del programa y a qué criterio obedece?
Es muy buena pregunta, muchas gracias. Tratamos de que el programa sea variado en cuanto a disciplinas artísticas. Como ya lo mencioné, pueden encontrar cuentacuentos, todo tipo de artes escénicas, pintura, cine, stop motion, tenemos literatura, en cuanto a las disciplinas artísticas. Y en cuanto a la filosofía del festival, siempre tratamos de ser incluyentes, tener actividades para niños con discapacidades y niños regulares, tratamos de cuidar la equidad de género y sobre todo este año, que es Cultura de la Paz. Tratamos de ser diversos, incluir a culturas autóctonas, incluir a todos los niños que estén representados, sobre todo del estado de Jalisco. Y pues el festival es muy variado y toca casi todos los temas de Cultura de la Paz, tanto para niños jóvenes como para el entorno donde ellos viven, para docentes y padres de familia.
Nos llegó una última pregunta, Isabela, perdón, de Priscila Velasco de Televisa. Pregunta si todos los talleres serán gratuitos.
Todos los talleres serán gratuitos, esa es una gran noticia de este año.
De nuevo, cedemos la palabra al maestro Ángel Igor Lozada Rivera Melo.
Muchísimas gracias, Isabela. Quería ahondar un poco sobre lo que preguntaban acerca de las ventajas de este festival con este nuevo formato. Haber lanzado el campus virtual nos da la posibilidad de pasar de una doble dimensión, que es el largo y el ancho de una pantalla, a de pronto jugar con la experiencia de estos videojuegos de plataformas abiertas como es Fortnite, o podrían ser estos juegos de rol de segunda vida, donde además de estar sentado frente a la pantalla viendo a alguien hablando, tienes la posibilidad de empezar a caminar dentro del Centro Cultural Universitario, poder conocer el Museo de Ciencias Ambientales, poder entrar al, recordar cómo es entrar al Conjunto Santander, poder tener en el imaginario la Biblioteca Pública del Estado, poder estar dentro de una, estar en una plaza de manera virtual, prácticamente deambulando y caminando, es decir, la ventaja de este nuevo formato al que nos estamos enfrentando y que estamos proponiendo desde la Universidad de Guadalajara es integrar y generar una experiencia dentro del mundo de lo virtual que vaya más allá de una simple pantalla de Zoom o una de YouTube o de Facebook. Tenemos esta posibilidad de sí empezar a interactuar en este universo que prácticamente estamos empezando a crear. Eventualmente en el campus virtual estaremos construyendo la cineteca para que puedas ir al cine, la librería Carlos Fuentes para que puedas comprar libros ahí también, las exposiciones del MUSA, porque también tienes el MUSA allá adentro, es decir, esta parte de la infraestructura cultural con la que contamos para ofrecerle al público en Jalisco, la pueden disfrutar más allá del área metropolitana, siempre y cuando haya una red y alguien que tenga acceso a la tecnología. Por el otro lado, es importante que sepan que también la universidad estamos trabajando en la parte presencial para poder llegar hacia allá, hacia estas áreas que no tienen la conectividad o que no tienen la tecnología también, a través del proyecto de las células creativas.
Gracias por su aportación, maestro Igor. Gracias al público, prensa, patrocinadores, instituciones, autoridades de la Universidad de Guadalajara y gubernamentales que nos acompañaron en la transmisión de la rueda de prensa de Papirolas. Los esperamos del 11 al 15 de noviembre. Recuerden que toda la información estará en nuestra página web www.papirolas.udg.mx. Y recuerda, ¡pacifícate!
Y bueno, con esto vamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a las autoridades que nos acompañaron en el Presidium, a los medios de comunicación para hacer difusión de este evento, y gracias a usted por el favor su atención.
Bien, pues termina esta primera rueda de prensa del día de hoy. Ya lo escucharon, en atención a las medidas preventivas establecidas por la pandemia del COVID-19, por la recomendación de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, esta edición 2020 del Festival Papirola se va a realizar completamente en formato digital. El festival se va a llevar a cabo del 11 al 15 de noviembre de este año. El tema es la cultura de la paz. Y van a celebrar precisamente los 25 años de haber creado este espacio donde los niños, las niñas y los jóvenes exploran con su imaginación y creatividad. Y bueno, la prioridad también pues es proteger y cuidar la salud de todas las familias. Y ayer se anunció que a partir de mañana de nuevo el botón de emergencia que será parcial en relación al anterior. Y hacemos una invitación a la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque quien se arriesga, también arriesga a los seres que tiene alrededor, a los seres más cercanos. Entonces se trata, como lo decía ayer el presidente municipal de Zapopan, de trabajar en equipo para que llegue, ojalá en algún momento a su fin, si no la pandemia, por lo menos se encuentre cura, se encuentre vacuna, etcétera. Así que una alerta, por favor, a todos, porque la verdad yo me he dado cuenta que a la gente no le importa. Así, en general, paso por todos lados, la gente sin cubrebocas, aglomerada, etcétera. Así que bueno, consulten esa página que se anunció ayer de botondeemergencia.jalisco.gov. .mx creo que es el final, ¿no, Joe? Y bueno, recordamos también que el festival se podrá también apreciar a través de su canal de YouTube, por redes sociales, de forma gratuita, y que se contarán con talleres, espectáculos, conferencias, actividades especiales, la publicación del libro Niñas, Niños y Jóvenes en Aislamiento, que ya comentaron, la premiación de la convocatoria del concurso de video organizado por Canal 44, Imagina y Acción, y también la final de la Olimpiada de Matemáticas. Toda esta información completa la pueden consultar en la página www.papirolas.udg.mx y en las redes sociales del festival. Vamos con un poco de música y comenzamos a las 10:45 otra rueda de prensa donde también participará el rector general, el secretario general de la Universidad de Guadalajara, y se va a hablar precisamente del examen de aptitudes para ingreso en la Universidad de Guadalajara. No se vayan, y bueno, pedimos disculpas precisamente que hoy pues no se llevó a cabo el programa del Expreso de las 10, tampoco se llevará a cabo el programa por el Ojo de la Cerradura, por estas transmisiones extraordinarias aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigan con nosotros.